Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
Y yo soy Diego, y este es el episodio 47 y es el primer episodio de Animayo de este año. Y vamos a hablar de Urusei Yatsura 2, Beautiful Dreamer. Pero primero vamos a hablar del hecho de que nuestro episodio pasado fue el especial de 14 de febrero y ahora es el primer episodio de Animayo. Entonces hace, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Mes y medio que no grabamos?
Más o menos.
Hemos tenido, yes, tanto Lu como yo tuvimos un par de meses muy ocupados con el trabajo.
Caóticos.
Ya después les podré platicar de los proyectos que estuve haciendo y se los estaré recomendando para que vayan a verlos, pero
lo mío no es tan emocionante, yo solamente estuve haciendo trabajos para campañas políticas, pero todos ellos lo quieren todo para el día anterior, ¿qué onda?
Sí, es un dolor de cabeza.
Ah, horrible.
Y yes. Pues estuvimos a punto de, el podcast estuvo a punto de morir, ¿no? Creo que dos meses, hubo varias semanas que todos los días quería escribirte para preguntarte si íbamos a seguir el podcast o no, y luego solo se me pasaba la semana entera en distracciones y ocupaciones. Y ya finalmente Animayo fue, creo que, la razón por la que teníamos que regresar, ¿no? No podíamos dejar pasar Animayo.
Sí, Animayo es una época muy bonita para el podcast. Vemos cosas bien padres.
Y a mí me gusta. Es el segundo mejor mes del podcast después de octubre.
Películas de terror, claro.
Y pues la ventaja de haber hecho esta pausa tan grande es que ahora tenemos todo un catálogo de cosas que recomendar, ¿no? ¿Qué has estado viendo, además de todo el trabajo que has tenido chance de hacer estos meses?
Uf, tuve chance. La verdad, como ya vacunaron a mi abuelita y a mi papá.
Ah, qué bien.
Nos dimos como la pequeña oportunidad de tener como chance de ir como a ver Demon Slayer, la de Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, al cine.
¿Fueron al cine?
Fui al cine.
¡Órale!
Ajá.
Y justo hace poco estaba pensando que ya no recuerdo cómo es ir al cine.
Es una experiencia bien bonita, yo la extrañaba muchísimo. Así la primera mordida que le di a mi Nacho fue como, ¡ay, qué bonito! Aparte, la película está brutal. Está padrísima. ¿Has visto Demon Slayer?
No, para nada. Justo acabo de googlear lo que dijiste y apenas descubrí que es Demon Slayer. Lo he escuchado un montón referenciado en internet, pero no me he aventado ese clavado.
Neta, tienes que ver. No es mucho. Apenas, de hecho, ya van a, ya como medio anunciaron la segunda temporada. Y ahorita solamente hay una temporada de 26 capítulos y una película. Y cada uno es así como perfecto. Es un anime brutal.
Se ve muy anime. Brutal. me preocupa.
Es un shonen.
Sí, se ve muy shonen.
Es un shonen, pero es un muy buen shonen. Trata de este chico que se llama Tanjiro, y en este mundo como que existen como los demonios, y uno muy fuerte y grande y malo ataca a la familia de Tanjiro y convierte a su hermanita en un demonio, pero trata como de este viaje que van teniendo para que pueda Tanjiro recuperar, como curar a su hermana, y la hermana es como no puede, no se hace como mala a pesar de que es un demonio. Y las peleas de espadas están bien brutales, el arte está precioso, neta, cada pelea tiene así como un estilo padrísimo, como me recuerda mucho como pinturas de Japón, como antiguo, como clásico, como todo eso. ¿Ves como las olitas pintadas en blanco y todo eso? tiene como mucho esa estética como de Japón antiguo y es precioso. Esa sí de verdad tienes que darle una oportunidad. Y la película, brutal, muy buena. De hecho, no voy a como hablar como de qué trata, porque si es como Demon Slayer, sí tienes que verla, porque tienes que verla.
Es olvidé cuál era mi pregunta. No, olvidé por completo cuál era mi pregunta. Pues he visto muchas cosas en internet, muchas imágenes en internet. Claramente tiene un fandom grandísimo. No me ha llamado la atención. Voy a confiar en tu recomendación. Está en Netflix toda, ¿no?
Sí, la primera temporada está en Netflix.
Supongo que puedo ver un episodio, pero no te hago grandes promesas. Acabo de recordar que un conocido animador publicó en Instagram que un episodio particularmente estaba demasiado bueno y la animación estaba increíble y el arte estaba... Y dije, a ver, ¿qué es eso? Y busqué el episodio específico del que estaba hablando en Netflix y solo le adelanté para ver las peleas y tratar de ver lo que él estaba diciendo y no lo vi, la verdad, no... no lo entendí, pero tal vez fue mi error
como pues es que
tratar de solo ver la pelea, sí, pero
en el vacío,
pero también esa es como la sensación que me da que el fandom a veces exagera un poco qué tan buenas son las cosas y tal vez estoy haciendo enojar a mucha gente, pero no sé, voy a darle la oportunidad eso al primer mucho. Episodio.
Sí, luego hay fandoms bien tóxicos como el de Attack on Titan.
Ajá.
La serie es buena, a mí me gusta mucho Attack on Titan, pero el fandom es insoportable. Así de que en cada como post de Facebook o cosas en internet es como, y es la mejor serie de la eternidad y no hay nada que le gane y todo. Y es como, güey, cálmate, ¿no? O sea, sí es una serie buena, pero no mames. Pero no, el fandom de Demon Slayer no es para nada así, ¿eh? Son bien chill y buena onda, como los de JoJo.
Pues yo lo que he estado viendo es... HBO hizo una serie documental de mi obsesión reciente de todas estas culturas gringas, web, extrañas. Acaba de salir el documental de Q Into the Storm. En el que el documentalista trata de investigar quién está detrás de todo el movimiento de QAnon. Y a inicios de año recomendé en el podcast el libro de... Tal vez fue el año pasado, ahora que lo pienso. Pero en algún momento recomendé el libro de...
¿El de Trump?
It Came From Something Awful. De 4chan y 8chan y todas estas culturas web. Y este documental se siente como la secuela perfecta, porque continúa, son exactamente los mismos personajes y los mismos escenarios, y solo es la continuación de todo lo que ha seguido pasando con todo eso. No sé por qué tengo una obsesión morbosa, extraña con... En general me gusta mucho ver documentales sobre cultos, y este es básicamente un culto, un culto web, y... consiguieron entrevistas con personas que están muy metidas en esas teorías de conspiración y que no son como estas personalidades que no esperarías que un documental que claramente está demostrando que todos están bien locos y bien perdidos como en esta fantasía irreal hayan conseguido como que los invitaran a sus casas y están sentados con ellos hablando y entrevistando a sus hijos y... Muy extraño. Pero si tienen curiosidad por todo eso, está bueno. Y básicamente, el documentalista ha estado presumiendo y ha estado saliendo en un montón de entrevistas en podcast diciendo que prueba definitivamente quién está detrás de QAnon. Yo estoy de acuerdo en que la persona que presenta como el principal sospechoso es seguramente es quien es, ¿no? Ya ha habido varios reportajes y varios podcasts que lo acusan a él, pero creo que al final el documental no consigue material suficiente para Creo que el documentalista está demasiado orgulloso de una entrevista específica en la que, según él, tiene una confesión. Yo no veo la confesión, pero sí creo que
ya.
Es definitivo que es. Es muy obvio que es este.
Bueno, pero tampoco viste la genialidad de la pelea de Demon Slayer, así que sí. puedo empezar a ver un patrón.
Pero bueno, esa es mi recomendación de anime extraño y documental extraño. Creo que son buenas recomendaciones tuyas y mías para regresar al podcast.
Definitivamente. Vamos a hablar de la película.
Vamos a hablar de Urusei Yatsura 2 Beautiful Dreamer de 1984, dirigida por Mamoru Oshii, escrita también por Mamoru Oshii, y está basada uh-huh. en el manga de Urusei Yatsura. ¿Anoté bien mis notas?
Ajá. Sí, es Urusei Yatsura y es de Rumiko Takahashi.
Y
que escribió Ranma.
Ah, sí tiene el look.
La estética,
ajá,
¿verdad?
Estoy muy confundido. Tal vez es la película que más me ha confundido en la historia del podcast. ¿Qué te pareció a ti, Lu?
Antes que nada, Mamoru Oshii es también el director de Ghost in the Shell.
Sí.
Y de hecho, escribió esta película sin consultar a Rumiko. Sí, como sin que Rumiko o Takahashi le diera como input ni nada. Porque la primera película de Urusei, también la escribió él, pero sí fue como al lado de Rumiko. Okay. Y no le gustó cómo quedó, no le gustó la película, o sea, la primera... Only You, me parece. Only You, ajá. No le gustó cómo resultó como eso. Y esta sí fue como... Lo quiso hacer como por su cuenta. Y de hecho hubo así como pequeños crashes con Rumiko. Que casi jala el cordón del proyecto. Pero al final como que él quedó bien conforme con esta película y la considera así como, ¿cómo decía? Como que gracias a esta finalmente entendió cómo hacer una película.
Ah, ahora sus palabras, fue, no las porque mías. La primera de Urusei fue la primer película que dirigió él y esta fue la segunda. Exacto. Y luego la tercera fue Angel Seg, uh-huh. que no he visto, pero es famosamente un mindfuck surrealista. Entonces, ajá, creo que con esta película sí, fue su primer experimentación en las narrativas poco convencionales.
Sí, le encanta como toda esta onda filosófica y metafísica.
Y no me había... No,
y digo que se puede ver en sus...
Sí. No me había dado cuenta que esta película salió cuando el manga todavía se estaba serializando. Por alguna razón yo creí que esto ya era muy, muy... posterior al manga, que igual no. Estuve tratando de entender de qué se trata el manga de Urusei y básicamente se siente como el prototípico manga de Shonen Jump, que está como que introducen la idea y luego para asegurarse de mantener a los lectores empiezan a diverger el rumbo narrativo tratando de mantener la atención de los lectores, ¿no? Porque... Es la protagonista es Loom, que es un alien, al parecer. Lo tuve que leer porque en la película no te lo introducen. Y luego hay un cast gigantesco de personajes y claramente hay como temas de mitología japonesa, pero también hay como ciencia ficción y luego solo hay comedias de estudiantes y dramas románticos y hay como un elemento de... harem, ¿no? Como del protagonista que va conociendo a estas chicas y se va enamorando de ellas. Y luego como que se les olvida que Loom es alienígena y de vez en cuando regresa, ¿no? Entonces es como solo un revoltijo de cosas populares para los jóvenes japoneses. Todas pueden existir. Todos los elementos de cualquier shonen pueden existir en el mundo de Urusei. ¿no?
Bueno, ay, ya, perdón, es que creo que el micrófono dejó de funcionar unos minutitos.
Ah, ya.
Sí, el prota es un pervertidín. Es como de las primeras partes en las que se ve ese, ¿cómo se llama?
Trope,
Cliché.
ajá.
Pero ese sí, trope. Sí, pero el punto es que esta Loom es un extraterrestre de otro planeta, ¿no? Y su raza llega a conquistar la Tierra. Pero hacen como este concurso donde una computadora de esa raza selecciona a una persona y termina seleccionando a Taru. Y para salvar al planeta de la conquista, tenía que. Era como un juego de tag, de atrapadas, donde él tenía que tocar los cuernos de Loom para poder salvar para poder evitar como la conquista.
Como un torneo de campeones, ¿no?
Y ajá, pero solamente es como jugar como a las atrapadas. La campeona de los alienígenas es esta Loom. Y Ataru, el de la Tierra. Que digo, está bien raro porque lo selecciona los malos, ¿no? O sea, los que llegan a conquistar es como tú vas a pelear contra mi hija, ¿no? Y para ganarle, lo que hace es quitarle el bra. Y entonces no se puede proteger. Y como está usando sus manos para taparse, no alcanza a protegerse los cuernitos y pierde.
Y luego
Ese es lo que pasa en el primer capítulo.
en la premisa describen que le pide matrimonio por accidente. ¿Eso es algo que pasa después, entonces?
No, no, no. Durante como toda este juego, él está como clavadillo con esta con otra de los personajes de ahí, que es como su novia, y le dice que si gana, se van a casar. Entonces, cuando él gana, cuando le toca ya los cuernitos a Loom, dice en un momento como, oh, bueno, gracias a esto ya voy a poder casarme, algo así, y Loom lo considera como que se lo está proponiendo a ella.
Ya. Ok. Y.
Tengo que aclarar, yo
Ajá.
no he visto Urusei
Ok, eso te iba a preguntar.
Yatsura. Todo eso es de lo que de lo que le. Bueno, vi el primer capítulo hace rato, como en la mañana,
Ah,
y
ok.
dije como, vamos a ver la película y no conozco la serie. Entonces vi el primer capítulo y todo eso pasa en el primer capítulo. Entonces ya la serie trata de la vida de este Ataru y con esta Loom presente en su vida.
Justo me recordó mucho a cuando vimos la película de Lupin, que fue como la película del 30 aniversario o algo así de la serie, y está llena de referencias a como los momentos clásicos de la serie que nosotros no conocíamos, ¿no? Entonces no teníamos como el referente. Y luego además el reto adicional que tiene esta película es que el inicio es intencionalmente onírico, ¿no? No hay como un sentido lógico de lo que está pasando. Al final descubrimos que es intencional, pero al inicio yo solo estaba confundido. Para empezar, tenemos este puñísimo de personajes, ¿no? Todos los amigos de la escuela que se están preparando para algo. Se tardan un montón en
El
explicar qué es,
festival.
pero ajá, es el.
No, luego, luego, no es el festival escolar.
Pero es
Sí,
como. Ca
se nota, es
ca
como.
cada quien tiene que.
Bueno.
Cada como grupo, cada equipo tiene que crear como una cafetería, ¿no? O como un negocio para el
Ese
festival.
es un trope súper clásico en anime
Ajá.
y en manga.
Pero
Siempre pasa.
ellos están preparando una cafetería temática de Alemania nazi Y eso es lo primero, es como te introducen a los personajes, son todos vestidos con uniformes nazis, decorando un salón con parafernalia nazi. Antes de que conozcas, ¿no? Antes de que sepas quién es quién, cuáles son sus nombres, qué está pasando. Ese es el primer escenario al que te encuentras. Luego se me hizo muy divertido que la película es la produce Toho. Entonces está lleno de kaijus por todos lados, de Ultramanes y kaijus de Ultraman y Godzilla y Mothra. Porque asumo que hay otra cafetería temática de kaiju, que es a la que yo preferiría ir en lugar de a la cafetería temática de Alemania nazi.
Yo también preferiría ir a la de kaiju en vez de la cafetería nazi, te lo juro.
Y luego tienen un tanque. Igual, todo esto está pasando antes de que siquiera sepa que hay personajes con poderes mágicos, ¿no? Literal, lo único que sabía de Urusei es que había visto imágenes, había visto pósters y sabía que había una chica con bikini de tigre. Y ya ese era todo mi contexto, no tenía idea, ¿no? Yo incluso me imaginaba algo mucho más fantasía o, ¿no? Algo así más con magia. Y luego empezamos en una escuela y además está pasando todo este caos extraño. Y luego ellos tienen un tanque en su cafetería que nunca se explica cómo lo metieron a la escuela. Solo está ahí un tanque. Y luego básicamente todo les sale mal, ¿no? Están en el último día de preparativo, se ve que todos los alumnos están corriendo de un lado para otro. Todos llevan desvelándose y quedan viviendo en la escuela varias noches preparándose para el festival y todos están emocionados porque ya esta es la última noche en la que van a terminar todo y el día siguiente es el festival. Tuve muchos flashbacks a esa experiencia, sobre todo cuando salen a medianoche a comprar suministros a la tiendita de
a la tienda.
Noches que pasamos así precisamente encerrados en la universidad tratando de sacar los proyectos. Pero
qué tiempos.
Ajá. Pero sí, básicamente están preparándose para este gran evento y todo les está saliendo mal. Todo se destruye. El tanque, que para empezar no fue buena idea que metieran a la escuela, empieza a romper el techo. Esta Loom llega enojada y empieza a disparar rayos por todos lados. Destruyen todo su salón, toda su decoración nazi se echa a perder. Y luego cuando se van en la noche empiezan a tener conversaciones sobre que algunos de ellos están teniendo déjà vu y sospechan que llevan atrapados en el mismo día varios días. Y entonces se me hizo interesante porque, ok, ¿no? ya me puse como en mentalidad. Es una película de loops temporales y lo que acabamos de ver es el primer loop. Siempre hablamos de eso, ¿no? Siempre necesitamos una primer repetición del loop en el que pasan cosas interesantes y luego vamos a ver cómo eso se va alterando conforme los personajes se van dando cuenta de lo que está pasando. Pero eso nunca pasa, nunca hay
¿no?
segunda repetición. Déjame ver qué está pasando con las
puertas. Bueno, no, al menos no como... Como un verdadero, como una verdadera repetición. Como que sí vemos como algunos sucesos que están pasando como otra vez. Como el maestro que sale por en la boca del tanque, por la ventana. Que lo vemos como dos veces y ya. Pero ya hasta que la maestra Sakura se da cuenta que está pasando todo esto.
Pero lo menciona, ¿no? O sea, en realidad nosotros nunca vemos un día repitiéndose. Los personajes dicen que llevan varios días repitiéndose y la primera vez que se dan cuenta de que definitivamente algo está pasando es porque un profesor regresa a su departamento y se da cuenta que está todo lleno de polvo y hongo, súper grotesca, está bien asquerosa esa escena del el profesor en medio de este cochambre escurriendo en las paredes, pero y nunca vemos, no hay ningún momento que veamos repetirse dos veces.
Sí, lo del tanque. El maestro que sale del tanque cuando esta Loom está buscando a su darling.
Pero solo vuelve a usar el tanque, ¿no? Pero no vuelve a
No, el maestro sale por la ventana.
¿Sale exactamente igual dos veces? No me acuerdo de eso.
Ajá. Ok. Sí. O sea, no se repite el día entero. O sea, no vemos la repetición del día entero ni nada de eso. Solamente como ciertos como elementillos que se fueron como repitiendo, pero tampoco es algo muy... muy, muy como en Groundhog Day o con todas estas películas que ya tenemos de loops temporales, no es la misma fórmula.
De hecho, me recordó mucho a la primer película de loops temporales que vimos, 1201 se llamaba, algo así, que establecen que no es tanto que el protagonista esté repitiendo su día, sino que toda la humanidad está repitiendo su día, pero no se acuerdan. Y la única diferencia con el protagonista es que él sí se acuerda. Y es más o menos lo que está pasando aquí, ¿no? Es como que todos están atrapados en este loop, solo que les cuesta trabajo acordarse y en parte está reforzado por el hecho de que están como en este high de llevar varios días despiertos, preocupados por el día siguiente, y solo al día siguiente se les olvida que el día anterior ya era el día siguiente y siguen solo trabajando y trabajando y trabajando. Y luego también empiezan a darse cuenta que están aislados espacialmente también, que tratan de alejarse de la escuela y no pueden, siempre terminan regresando, o los puentes están cerrados, o el metro los regresa siempre a la misma estación. Y es cuando, cuando yo empecé a desesperar porque estaba tratando de entender una lógica y no existía, ¿no? Porque era... Sí hay gente en la calle, pero la gente es rara, son como fantasmas, hay como unos niños tocando instrumentos a la medianoche y un camión lleno de maniquís y luego ves luces encendidas a lo lejos, pero las calles por las que van avanzando ellos está todo apagado, excepto por tiendas específicas que están súper iluminadas y luego hay conductores, solo una, pero nunca hablan con el conductor. Y el metro sí funciona, pero te lleva de regreso a la misma estación y son los únicos que están en la estación de metro y que se suben al metro. Entonces están como atrapados, pero es más mágico que ciencia ficción, ¿no?
Ciencia ficción.
Las reglas no son muy claras. Y luego conforme empieza a avanzar, eventualmente uno a uno todos los personajes empiezan a darse cuenta de lo que está pasando. Tampoco hay una razón que detone que se den cuenta, ¿no? Solo alguien les dice, oye, ¿ya te diste cuenta? Y eso es suficiente para que digan, tienes razón. Y empiezan a acordarse del día anterior, ¿no? Como que es suficiente que les hagan notar que está pasando algo raro para que empiecen a mantener sus recuerdos y se salgan del loop. Y conforme el grupo cerrado, como el grupo de personajes de la serie, me imagino, ¿no? Como el círculo de amigos empiezan a darse cuenta, cada vez menos empiezan a ver extras, de repente ya son solo ellos y ya ni siquiera hay más personas preparándose en la escuela. La animación me gustó un buen, no tiene nada...
Está buenísima.
O sea, claramente se nota como el presupuesto limitado y, ¿no? Y que es animación de los 80s. Tiene como es las limitantes típicas del anime viejito, ¿no? Que tiene como muchos stills y los personajes salen un montón de modelo, pero hacen cosas bien ambiciosas. Hay escenas en las que a propósito están tratando de complicarse la vida lo más posible. Tienes como un grupo de 12 personas, todos comiendo en la misma mesa y cada quien está haciendo cosas diferentes. No están en un loop, algo sino diferente, que cada quien está peleándose y empujándose y arrebatándose cosas. Hay una persecución en motocicleta divertidísima que solo no aporta nada, pero... Son un montón de tomas de un personaje brincando en motocicleta por la ciudad, súper bien hechas.
Y cuando si alguna vez ves el primer capítulo de la serie, sí puedes ver que la diferencia es día y noche, ¿eh? Está muchísimo más básica la, obviamente, sí, la del, la del anime.
Y luego mi momento favorito de la animación en la película es cuando deciden arbitrariamente que el centro del misterio tiene que estar en la escuela. Como que empiezan a sospechar que todo gira alrededor de la escuela y deciden ir a la escuela a investigar. Y luego es como una mini secuencia de casa embrujada que en realidad no tiene nada que ver con nada de lo que ha estado pasando, pero cada personaje...
La música en esa parte la amé.
Está súper buena todo el montaje porque de inmediato en cuanto entran a la escuela todos se dividen y cada quien está atrapado como en su propia trampa. Y todas están súper bien animadas, sí, y están haciendo cosas visualmente bien complejas. Y cada quien tiene como su propio relajo y estamos cortando de uno a otro. Para empezar, el hecho de que esté toda la escuela oscura y están alumbrándose con linternas y hay un montón de animación de las linternas haciendo cosas raras, transiciones, recorriendo pasillos que se doblan y se desdoblan de forma no euclidiana. El protagonista cuando enciende la luz está en un pasillo que es como si fueran espejos infinitos, pero él puede solo corre y siempre se ve reflejado adelante y atrás y así estas tomas complejísimas del personaje corriendo por este pasillo y todo el tiempo ves a otros 10 copias de él corriendo adelante y atrás de él. Y luego esta Loom está volando desesperada por toda la escuela, igual como entrando y saliendo por ventanas y haciendo un montón de piruetas en el aire. Toda la animación de Loom volando es lo máximo.
Buscando a su darling.
Y esa es la parte que te escribí que me quedé dormido y luego tuve que regresarle tantito, pero ya no entendí qué pasa al final de toda esa secuencia en la escuela. Eventualmente solo la escuela se derrumba y está medio hundida en agua y luego empieza un segmento de la película en donde son solamente el grupo de amigos viviendo como en este mundo postapocalíptico en el que el tiempo y el espacio no tienen sentido, no existen más personas, tienen suministros suficientes para sobrevivir, ellos mismos no entienden por qué. No, hay una tienda, hay un supermercado que cada que lo visitan está lleno de cosas y se llevan todo lo que pueden y cuando regresan sigue estando lleno de cosas. Y la casa de una de ellas...
Solo la casa de Ataru.
Ajá.
La casa de Ataru del chico es la única que tiene como electricidad.
Ah, es la casa del
protagonista. Y agua y todo. Ajá. Sí, es la casa de Ataru. Okay. Ajá.
¿Pero qué pasa y al final de toda la escena de la escuela? ¿Cómo termina la escuela hundida en agua?
Se empieza a derrumbar. Cuando están ellos como haciendo ese desmadre, la casa, la escuela solo se empieza a derrumbar y es cuando entran como en este... Que es como el detonante que como... Según yo, ahí va más como por el hecho de que ya todos saben que está como pasando algo extraño y ya como que se reacomoda el... Más adelante entendemos que lo que pasa es que el sueño está cambiando, ¿no?
Ajá. Que es la explicación de por qué nada tiene sentido, porque en realidad es una escuela de en realidad es una historia de Sandman, básicamente. Pero sí. Y hacen un montón de referencias a una leyenda, a una historia mitológica japonesa que tengo ganas de investigar, pero no he investigado, que tiene que ver con
la historia de Urashima Taro.
Ajá. Que se trata de ir hacia un templo en la espalda de una tortuga y entonces están buscando quién es.
No, mira, te la cuento rápido, porque yo sí la.
Vas.
Se trata sobre este pescador que se llama Urashima Taro. Cuando está pescando, encuentra un grupo de niños torturando una tortuguita. Y Taro la salva y la regresa al mar. Al día siguiente, una tortuga gigante se acerca con él y le dice que la tortuga pequeña que salvó era su hija.
Ok.
Y era la hija del emperador del mar, de Ryujin, el emperador del mar. Y lo quiere ver para agradecerle. la tortuga mágicamente le da a Taro gills, ay, ¿cómo se dice en español?
¿Qué cosa?
Con los que respiran los peces bajo el agua. ¿Con lo que respiran los peces bajo el agua?
¿Braquias?
Ándale. Mágicamente le da branquias y lo lleva al fondo del océano, al palacio del dragón, del dios dragón.
Ajá.
Y ahí conoce al emperador y a la tortuga pequeña, que se convierte, que ahora es como la princesa Otohime. Y en este palacio cada una de las esquinas es una diferente, es una estación diferente, ¿no? Como verano, otoño, invierno.
Ajá.
Taro se queda con Otohime por 3 días, pero de repente le da como nostalgia regresar a su villa, a ver a su mamá que ya se estaba haciendo viejita, y le pide permiso a Otohime de irse. La princesa está como triste de verlo partir, pero le desea todo el bien y le regala una cajita que se llama una Tamatebako, que lo va a proteger de cualquier daño, pero le dice que jamás la tiene que abrir.
Ok.
Claro, ya se lleva la cajita y regresa al mar en la tortuga que lo llevó y llega a la playa. Cuando regresa a su casa, se da cuenta que todo está diferente. Su casa ya no está, su mamá no está por ningún lado, nadie de las personas que conocía están ahí. Y cuando empieza a preguntar si alguien conoce a alguien llamado Urashima Taro, le responden, después de mucho tiempo buscando, que algunas personas han escuchado ese nombre, que es de una persona que desapareció en el mar hace mucho tiempo. Y descubre que pasaron 300 años desde el día que dejó la playa. En un estado así como de shock y como de pendejez temporal.
Se encuentra la Estatua de la Libertad.
Abre la caja. Exacto. No, abre la caja.
Y hace un orfeo.
Tamatebako. Y cuando sale como un... cuando la abre sale como un polvo así como grande y lo empieza como a envolver una nube de humo y polvo. Y de repente se empieza a hacer como viejito, le crece la barba muy grande, su espalda se encorva. Y del mar se escucha la voz de la princesa de una forma muy dulce. Le dice, te dije que no abrías la caja porque en ella estaba tu... old age, estaba tu...
¿tiempo?
Tu ancianidad. Sí, estaba como guardado como todo el tiempo que estuvo pasando con la princesa. Y esa es como el plot general de la historia del fairy tale de Urashima Taro. Y hay otras versiones. Como es una historia como tan antigua, tiene así como muchas versiones y como muchas otras cosas que han pasado. Y es como súper referenciada en un montón de medios en Japón.
Ya. Yeah.
Pero esa es la historia de Urashima Taro.
Ah, interesante. Y entonces aquí, con lo que ellos están obsesionados es con que... Con la parte de la historia de que están atrapados en una burbuja temporal y que en el exterior ha seguido avanzando el mundo... Y básicamente ya se acabó la civilización, ¿no? Ya no hay más personas porque ya pasaron cientos de años, miles de años.
Exacto.
Y luego, después de que se derrumba la escuela, ahora sí están como flotando, ¿no? Ya, porque empiezan a hablar de esta idea de estar encima de la tortuga y están como en una isla voladora y luego se cuelgan de unas cuerdas para... escalar debajo del risco del mundo, como de esta isla en la que están flotando, se dan cuenta que debajo hay esculturas de ellos.
No, de la cuando bajan es después de que una de ellas desaparece.
Ajá.
Y
Están desapareciendo uno a uno,
se ponen
uno,
como
¿no?
a buscarla, no la encuentran. No, 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 como algunas personas nada más fueron como desapareciendo. Y esta chica que en este momento no me acuerdo para nada cómo se llama, pero baja este Shutaro. Es como el que tiene el tanque. Uh-huh. Este Shutaro baja, lo está ayudando la... Bueno, Shutaro está ayudando a Sakura, a la maestra Sakura. Uh-huh. Porque es como la más perspicaz y está como buscando cosas. Y ellos dos están como tratando por su lado de solucionar como el misterio de dónde están y por qué están ahí, ¿no?
Y Sakura está convencida de que ella es la siguiente...
Encuentra la estatua.
Que va a desaparecer, ¿no? Porque ellas
porque
están desapareciendo
está
en el orden en el que se dieron cuenta.
No, no. De hecho, la chica desaparece. A la que ve la estatua gigante. Porque esta Loom se enoja. En la escena anterior vimos cómo estaba como llevándose muy bien con la mamá de Ataru. Y de repente vemos que así como que está como medio molesta y volteando hacia abajo, flotando. Y al día siguiente ya no la encuentran. Y cuando baja este Shutaro, ve la estatua, era la estatua de ella. Entonces lo que está pasando ahí es que están desapareciendo las personas que están incomodando a Loom. Y ella, y como la maestra Sakura está tratando de descubrir y parar todo eso, siente que es la siguiente, porque no exactamente porque ella sepa que está como molestando como un poquito a Loom, sino por el hecho de que como está tratando de desequilibrar ese mundo chiquito que se armó, ella es la siguiente que va a desaparecer.
Y empieza a levantar sus sospechas que la única que está como contenta con esta situación, como perfectamente satisfecha, es Loom, ¿no? Que ella está súper emocionada de tener como su vida perfecta con sus amigos, con su crush, y no hay nadie molestándolos y
de
tienen
hecho,
todo lo que necesitan.
De hecho, al principio de la película, esta Loom le está platicando con esta otra chica, la que se desapareció al principio. Y le dicen, ¿no? De que cuál es su sueño, qué es lo que espera para el futuro. Y Loom le dice, como, pues, estar con su darling y ajá, con su familia y con sus amigos, pues, para siempre.
Y le dice, y sí, como básicamente esto, ¿no? No quiero más, solo quiero que esto dure.
Ajá, lo que está pasando ahorita. Ajá. Exacto.
Y luego, además, hay un subplot que no parece ser nada relevante, pero al final resulta que sí lo es. Que hay otro personaje que entiendo que es otro alienígena, es como la hermanita de Loom, o por lo menos es de su raza, pero es una niña
pequeña.
Ah, es su
primo, el primo de Loom.
Y
es el primo de Loom.
Y él adopta a un puerquito que solo se encontró, que le regaló a alguien. Uh-huh. Y es como un puerquito chistoso. Y ya, ¿no? Está como jugando en el fondo durante toda la película con su puerquito, que parece completamente irrelevante. Hasta que Sakura, la profesora, desenmascara la situación, ¿no? Les revela a todos que está segura de que ya sabe qué es lo que está pasando, que uh-huh, están atrapados en un sueño. Por eso toda la película no tiene nada de sentido, porque todo hasta ahora ha sido un sueño. Y el sueño es de Loom.
Exacto.
O por lo menos está creado para satisfacer a Loom. Y entonces desenmascara, básicamente uh-huh, es un yokai, ¿no? Es Morfeo, es The Sandman. Es como un ser, ajá, de los sueños que está obsesionado con crear un sueño eterno. Un sueño del que nadie quiera despertar.
Perfecto.
Y
un sueño que no se convierta en pesadilla eventualmente.
Ajá. Y entonces, cuando conoció a Loom, se dio cuenta, ¿no? De que venía de otro lugar, que es diferente, que es extraña, y que básicamente iba a ser muy fácil satisfacerla.
Y que el sueño que tenía era muy puro.
Ajá.
Que el sueño que tenía era como muy puro.
Muy simple,
que
¿no?
Que era como era algo que, no, que era como imposible. Que era imposible que se fuera como
que,
a convertir
que
en pesadilla.
Mal.
Que fuera como a corromperse. Uh-huh.
Y ya desenmascaran como a esta criatura, a este personaje. Que es que como un señor bajito con dientes grandes. Que se ríe maníacamente. y que tiene un control absoluto sobre la realidad. Entonces no hay forma de derrotarlo, excepto porque el protagonista...
Sobre los sueños.
Ajá. El protagonista solo es más inteligente que él, supongo. Empiezan como a caer en una serie de trampas en las que él está tratando de... Se da cuenta que no puede controlar al protagonista. Supongo que porque Loom no quiere que lo controle o algo así. Algo le da poderes especiales al protagonista de librarse de él. Y luego...
No estoy segura.
Sí. Y luego hay una secuencia muy divertida de él. El demonio está constantemente golpeándolo en la cabeza, haciendo que se desmaye, y él se despierta en un nuevo sueño, en una nueva realidad extraña, hasta que se da cuenta que está soñando, y entonces el demonio tiene que volver a noquearlo, y así sucesivamente. Pero las realidades también divertidas. Hay una que es Frankenstein.
Ajá.
Y es como hay un laboratorio y están despertando a Frankenstein y él es Frankenstein. Pero luego cuando la gente se empieza a enojar en su contra, se da cuenta que es un sueño. Y luego despierta y está en una nave espacial en el futuro porque sus papás lo congelaron para salvarlo de una enfermedad misteriosa. Pero la nave espacial en realidad solo está construida de madera y la construyó el demonio. Y así, ¿no? Están como... atrapados. Hay varios momentos en donde despierta y está en otros momentos de la película, en otras escenas del principio, y él dice, aquí fue donde me quedé dormido, pero en realidad no, sigue atrapado en otro sueño. Y luego empieza a ver flashbacks, que es como lo que hacen en Lupin, ¿no? Empieza a viajar a escenas de la serie, que sale la escena del piloto, ¿no? Del primer episodio, en el que está compitiendo contra
Loom. Pero no es igual. Es como una versión como muy... muy diferente a lo que pasa en el primer capítulo. Sí, no es un callback tan directo. Solamente es como un callback al plot de la historia. Como a la premisa de la historia. Pero no... Es completamente diferente la secuencia al primer capítulo. De hecho, es algo que pasó mucho, que me hizo como mucho sentido después, ya cuando lo vi, que este Mamoru hizo la película muy diferente a lo que era la serie. Está como... Es como... difiere mucho de la obra original, y por eso, como si ves la película y ves la serie o lees el manga o ves el anime, los notas como muy diferentes. Por eso creo que yo al final de esta película no sentí lo mismo que con Lupin. O sea, terminando de ver esta película, no sentí lo mismo que sentí cuando estábamos viendo la de Lupin, que dije como, ok, está buena, pero me perdí en muchas cosas. Ya cuando estábamos viendo como todo esto del mago este que controla los sueños, ya no lo... O sea, ya no me sentía como que me había hecho falta ver la serie. Como muy al principio sí lo sentí más. Ya en ese punto fue como, ok, no, la estaba disfrutando más por lo que era la película que por...
Sí.
Que fuera como parte de...
Ayuda mucho que se trata de sueños, ¿no? Entonces, como en el momento en el que te das cuenta de que todo es un sueño, también a mí me relajó un montón. Me hizo disfrutar mucho más todo lo que había visto hasta ese momento. Porque fue como, ok, sí. No tiene que tener sentido. No importa que no haya reglas consistentes porque todo ha sido un sueño. Y si lo ves como un sueño, está divertido, está padre que cada cierto tiempo sea como un momento diferente, ¿no? Como al principio están lidiando con este problema, dándose cuenta de qué es lo que está pasando. Luego está toda la escena de la casa embrujada corriendo por los pasillos de la escuela, y luego el mundo postapocalíptico. Y no hay nada que conecte uno con otro. Están como que de repente ya estamos en el otro momento y ya. Durante la película me estaba molestando mucho porque no entendía cuál era el punto, pero ya que me di cuenta que solo estábamos, era lógica de sueño, entonces ya me dio permiso de disfrutar cada uno de los momentos, y creo que justo todo lo que pasa en el enfrentamiento final contra el yokai, no sé cómo llamarle, es justo eso ya llevado al extremo, ¿no? Como ahora sí ya vamos a alterar un montón la realidad, vamos a saltar de escena a escena, en cada escena pasa algo divertido y una tras otra, ¿no? Y luego el enfrentamiento tampoco tiene sentido porque justo nunca sabemos qué es lo que le está ayudando al protagonista a derrotar al yokai, solo lo está derrotando. Y termina de derrotarlo cuando la película está lista para terminarse, que es cuando él despierta, básicamente, ¿no? Hay como todo un tema de él, termina con él flotando como en átomos y cadenas de ADN o algo así, y una versión de Loom,
como en su subconsciente.
Ajá. Y una versión de Loom le dice, si admites que me quieres, vas a poder despertar. Y lo tira y empieza a caer como por los cielos, y cuando cae al suelo admite que le gusta Loom y despierta en el salón de clases el día de, finalmente el día del festival, ¿no?
El día siguiente, exacto.
Y ya todos se ríen, situación cómica, todos se ríen, se congela la cámara, ¿no? Prácticamente.
Ay, pero justo antes del beso.
Sí. Está a punto de besar a Loom cuando se da cuenta de que está rodeado de todos sus amigos. Que además como que todos lo odian porque a todos les gusta Loom, ¿no?
Es sí, parte de la dinámica. Es precisamente lo que pasa. A todos les gusta Loom, pero...
A Loom le gusta él.
Pero Loom está como clavadísima con él.
Y a él le gustan todas las chicas y profesoras. Y su mamá es una de las mujeres que se le hacen atractivas que lista cuando está cayendo por los cielos.
No, cuando estaba cayendo por los cielos ya estaba diciendo los nombres de todos, de sus amigos y de ella.
Ah, ok.
Y sí, no era solamente okay. De personas que se le hacían atractivas. Sí, eso es un poco raro,
sí,
Acevedo.
Sí, porque uno de los sueños que tiene es como un harem, ¿no? El yokai trata de convencerlo de que lo va a dejar feliz y está en un cuarto lleno de chicas en bikini y lo único que lo hace... reconocer que es un sueño y escapar de él es que se da cuenta que Loom no está ahí y ningún harem tiene sentido.
Pero ese sueño se lo propuso el mismo,
era como voluntario, ¿no?
Sí, él le dijo como si me haces este sueño, no voy a destruir como tu sueño perfecto y voy a ser feliz, pero como el mago este no pudo recrear a Loom dentro de ese sueño porque era un sueño dentro del sueño de Loom. Y como que también no quería como pervertir la idea que él tenía de Loom. No la recreó ahí y fue por eso que dijo Ataru que, ¿sabes qué? Entonces no, voy a romper todo esto.
Ajá. Y ya. Ah, y luego no hablamos de que cuando decide destruir la realidad se da cuenta que hay una bestia devoradora de pesadillas que está dormida.
¡Qué puerquito!
Y... le roba una corneta que se le cae por accidente al señor de los sueños.
Al mago.
Y cuando toca la corneta para despertar a la criatura devoradora de pesadillas, resulta ser el puerquito que se hace gigante y empieza a comerse la realidad. Y es otra secuencia de animación buenísima.
Buenísima, me encantó esa del puerquito.
Devorando el cielo y está revelando como el Dreamatorium de Aved. Está súper bueno. Y ya, ¿no? Al final la película como que reconoce nada de esto pasó, todo fue un sueño. Sí pasó porque el señor de los sueños es real. Y al final sale como frustrado diciendo, ¡ay! Habría tenido éxito si no hubiera sido por estos mocosos entrometidos. Pero nada tiene mayor consecuencia, ¿no? En realidad no pasó nada en la película. No. Y se termina. En el mismo status quo.
Tuvieron sueños bonitos.
Ajá.
Exacto. Como un capítulo de Los Simpsons.
Sí.
O Futurama. Diego. No encontré una forma divertida de hacerlo. Ya había tenido problemas con esa parte antes de tener la pausa del podcast y ahorita menos. ¿Tú nos recomendarías Urusei Yatsura 2, Beautiful Dreamer?
Sí. Sí, y creo que con esa recomendación de no traten de que tenga sentido, posiblemente vean la primera película primero. Sospecho entonces que lo ideal es ver las películas, ¿no? No preocuparse tanto por ver la serie, sino las películas son su propio canon. Y creo que me habría gustado
qué ver... Bueno, si le preguntamos a Mamoru...
Sí.
Si le preguntamos a Mamoru, nos diría que no viéramos la primera.
Pero sí, creo que ese sería... Sí, sí está divertida y sí me dan ganas de ver la primera película. Tiene buenos momentos. No tiene sentido, uh-huh, pero no trata de tener sentido, solo no se lo busquen y está bien.
Exacto.
Tenemos que colocarla...
Yo también creo que...
¿Sí? ¿A ti qué te pareció? Te interrumpí. Ya no sabemos cómo hacer esto.
No. Yo creo que si no conocen nada sobre la serie, yo creo que esta sí es como la mejor para ver como aisladamente, porque yo creo que las demás sí tienen como más como referencias a la serie o tienen como mucho más que ver, así que siento que la 2, la Beautiful Dreamer, creo que es como la mejor para ver en on a vacuum.
Sí, hasta...
Pero ahora sí. ¿Qué ibas a decir,
Diego? Está literalmente creada en un vacuum, ¿no? Sin intervención del creador original, entonces tiene sentido. Pues tenemos que colocarla en nuestra lista. Estamos rankeando todas las películas de viajes en el tiempo que hemos visto, de mejor a peor. La mejor sigue siendo Volver al Futuro. La peor, ya no me acuerdo cuál es la peor, Perdidos en el Espacio.
Perdidos en el Espacio.
La rankeamos como la peor.
Está mal.
Sí, sí, está mala, tienes razón.
Sale Joy Triviani, acuérdate.
Sí, es cierto. Y la criatura 3D hecha de de arañas.
Y la criatura. Sí, no, está horrible esa película.
Pues creo que ya la hemos estado comparando con Lupin. Creo que podemos empezar por ahí. Ahorita Lupin sigue ardiendo, es nuestra número 35.
35.
¿Qué opinas?
Yo creo que es mejor.
Sí, yo creo que me gustó más.
Me gustó más Urusei Yatsura. Además tiene como... Está como más disfrutable como... On a Vacuum. Y yo creo que... Yo sí me iría un poquito más arriba,
Qué imposible se me ocurre como otra comparativa. La número 29. Que también está... es una serie... Y la película no es muy consecuente para la serie.
Me gusta más Urusei Yatsura que Kimposible.
Todavía vamos más arriba. Estoy viendo todas las que son como episodios de series.
Bender Big Score. Ok, no. Yo creo que Bender Big Score me gusta más.
Ok. Debajo de Bender.
¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas? Y creo que Trancers también me gusta más.
Bob Esponja está justo arriba de Kim Possible y creo que me gusta más Bob Esponja que esta. Estoy de acuerdo con que me gusta más que Kim Possible, pero creo que me gusta más Bob Esponja.
Yo creo que el techo definitivo es Hitchhikers.
Sí, no es tienes mejor razón.
Que Hitchhikers, pero
yo
no
la
sé
pondría
si Bob
debajo de Bob Esponja. ¿Qué opinas?
Yo la pondría arriba de Bob Esponja.
¿Arriba de Bob Esponja?
Amo Bob Esponja. Pero siento que esta me llenó más, o sea, me dejó como un sentimiento más como me intrigó más, fue como una idea más cool, como, no sé, me siento un poco más plena después de haber visto Urusei Yatsura que después de haber visto Bob Esponja.
Honestamente, de Bob Esponja no me acuerdo nada de la historia, me acuerdo de momentos específicos que me gustaron, entonces...
La máquina del tiempo estuvo muy divertida.
Sí, me estoy acordando del delfín espacial y...
delfín espacial descarado.
Y poco más, en realidad. Sí, creo que tienes razón. Creo que me voy a acordar más de esta película. Muy bien.
Sí, sí. Pero sí, definitivamente mejor Hitchhikers.
Entonces...
Me gustó mucho Urusei Yatsura, pero no más que La Guía del Viajero Intergaláctico.
Entonces nuestra nueva número 28, debajo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, arriba de Bob Esponja, Un Héroe Fuera del Agua, es Urusei Yatsura 2. ¿Qué es Urusei Yatsura, sabes? No es el nombre de ninguno de los personajes. ¿Quién
no,
sabe?
No, no, no. No sé, lo voy a investigar.
Sí.
Yo creo que voy a ver el anime. Me gustó como la idea en general.
Me gusta el look, me gusta la estética y me gusta el diseño del personaje de Loom. Está interesante. Se me hace muy chistoso que sea un alien.
Aparte, sí siento como en Ranma siento como lo que como aprendió Rumiko en haciendo Urusei. O sea, de hecho la escena esa de la casa embrujada y con la musiquita y con la acción y todo eso me recordó muchísimo a muchas secuencias de Ranma. Así que yo creo que le voy a dar como más oportunidad a Urusei para ver qué tal. Porque aparte sí es como una franquicia bien querida.
Sí, a ver sí es icónica, ¿no? Loom es icono. Exacto. De Japón. Y luego sale Godzilla. Esta es la mejor pero película bueno. Con Godzilla. Sí, está arriba de Godzilla contra King Ghidorah.
Pues bien, ese fue nuestro episodio número 47. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter, Instagram y Twitch.
Ya veremos si nos acordamos de los passwords para todas esas cuentas. Pero mientras, a mí me pueden encontrar en
Twitter. Yo ya la tengo vinculada en mi cel.
Sí. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. Y recuerden que pueden escuchar el podcast en iTunes, en Spotify, en YouTube o en Facebook, en donde nos escuchen, ayúdenos suscribiéndose, calificándolo y recomendándonos con todos los que creen que puedan disfrutarlo, con todos los que les guste el anime, recomiéndenles este mes en particular. Y Lu, vamos a aprovechar Animayo lo más posible, entonces por lo menos el resto del mes nos comprometemos un episodio a la semana, tal vez no debí decir eso, pero Lo intentaremos.
Pero lo sí.
¿Cuál es la película que vamos a
porque
ver?
Porque es Animayo, no podemos. Sí.
¿Cuál vamos a ver el próximo episodio?
Vamos a ver Fireworks. Should we see it from the side or the bottom?
Muy bien. Nos vemos en el futuro.